La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Qué imaginabas que le hacías a tu madre con ese cuchillo?
Que le cortaba el cuello. Para que dejara de humillarme de una vez.
Esta noche en nuestra crónica negra abrimos El expediente de Gary Ridway.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sacaba mi carné de identidad y siempre tenía cuidado de tapar mi nombre con el dedo. También llevaba fotografías de mi hijo y me aseguraba de que aquellas mujeres las viesen. Así que pensarían que era un hombre completamente normal.
Una noche más. La furgoneta comenzó a rodar por los callejones en los que se apostaban prostitutas en cada rincón. El conductor contactó con una de ellas, que se subió al vehículo de aquel desconocido, sin sospechar que acababa de firmar su sentencia de muerte. Se marcharon a lo más profundo del bosque surcado por el río Verde. Él acabó apretando el cuello de aquella mujer hasta que la falta de aire acabó con su vida. El estrangulador de Green River recorrió varios cientos de kilómetros hasta llegar a un lugar donde se encontraban los cadáveres semienterrados de varias mujeres. Era el particular cementerio humano de aquella bestia. Un hombre llamado Gary Ridway, un ser atormentado por una infancia en la que vivió acosado por su madre, que llenó su cabeza de traumas. Unos traumas que él convirtió en un brutal odio hacia las mujeres. De vez en cuando, el asesino regresaba a aquel siniestro lugar, aquel cementerio que él mismo había creado. Sin ningún reparo por la descomposición de los cuerpos y por el insoportable olor que de allí emanaba, volvía a tener sexo con sus víctimas, esta vez muertas. Fueron medio centenar de mujeres según la sentencia que lo condenó, más de 70 según el recuerdo del propio psicokiller. La práctica de la necrofilia, como él mismo reconoció, le producía un intenso placer. Habría que esperar hasta finales del año 2001, con las últimas tecnologías de estudio del ADN, para que Gary Ridway pudiera ser detenido y juzgado. Fue condenado a 45 cadenas perpetuas consecutivas. Hoy sigue entre rejas en la prisión del estado de Washington.
Era dueño de mis actos cuando cometía los asesinatos. No me arrepiento de nada.
Dicen las estadísticas que el protagonista de este expediente es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Aunque Gary Ridway conocido como el asesino de Green River, fue condenado por matar a 48 mujeres. Él mismo confesó haber matado a 71. Y todos los indicios conducen, José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A una infancia atormentada, en la que resalta la figura de su madre, ¿verdad?
Efectivamente, y vamos a ir conociendo poco a poco esa infancia. Gary nació el 18 de febrero de 1949 en el estado de Utah, concretamente en la ciudad de Salt Lake, aunque se crió en Washington. Sus padres eran Thomas Newton y Mary Steinman, y él era el segundo de tres hermanos. Aunque Mary, la madre, era muy estricta con toda la familia, parece que con Gary se excedía, o sea, le tenía manía, como se suele decir. Por ejemplo, algunos de los episodios más incómodos de su infancia se producían cuando su madre descubría por las mañanas que el niño se había orinado en la cama. Pues bien, a partir de ahí se pasaba todo el día ridiculizándolo, incluso delante de otras personas, y aquello pues iba gestando un trauma en Gary.
¿Qué imaginabas que le hacías a tu madre con ese cuchillo?
Que le cortaba el cuello. Para que dejara de humillarme de una vez.
Dicen que ese trauma llegó a provocarle lo que se conoce como el síndrome de Edipo, ¿no?
Sí, ese maltrato psicológico que era constante provocó que sintiera por su madre esa especie de relación de amor-odio, que es conocida efectivamente como síndrome de Edipo, que es un síndrome que le llevó incluso a sentir cierto deseo sexual hacia ella. Todo aquello provocó que Gary fuera un niño con problemas. En la escuela, por ejemplo, le fue fatal, llegó a repetir varios cursos y sus compañeros lo dejaban siempre apartado. Era un niño extraño, un niño que presentaba un comportamiento diferente al del resto. Como ejemplo, te puedo contar que en uno de sus ataques de ira llegó a dar varias puñaladas a un joven que era menor que él y que por suerte sobrevivió.
Siendo adolescente, Gary Ridgway se alistó en la Marina y fue destinado a Vietnam en un barco de suministros. Solía pasar su tiempo libre buscando la compañía de prostitutas. En una de esas ocasiones, contrajo una enfermedad de transmisión sexual, lo que aumentó su odio visceral hacia la figura de la mujer.
¿Por qué las odias tanto?
¿Qué por qué las odio? Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan.
José, fue por aquella época cuando Gary Ridgway se casó, ¿verdad?
Sí, se casó con una chica a la que conocí además desde niño. Ella era Claudia Barrows, pero no soportó Claudia las frecuentes visitas de su marido a los prostíbulos y ese matrimonio duró solamente un año y medio. Poco después se vuelve a casar, esta vez con una mujer llamada Marcia Winslow, y aquí, además de ser asiduo a los prostíbulos de la ciudad, Gary estaba absolutamente controlado por su madre. O sea, la madre todavía decidía la ropa que tenía que ponerse, opinaba sobre los gastos que había que realizar en casa y, lo que era peor todavía, criticaba constantemente a Marcia porque consideraba que no cuidaba correctamente de su hijo. Aquello obviamente también acabó en divorcio.
Tras su segundo divorcio, Gary mantuvo relaciones esporádicas con varias mujeres hasta que finalmente en el año 85 conoció a Judith Mawson. Ella vio en él al marido perfecto. Se casaron y el matrimonio parece que funcionaba bien. Pero Gary no dejó, por bien que fuera el matrimonio, de frecuentar los prostíbulos, ¿verdad?
Bueno, es que lo suyo con las prostitutas era una especie de extraña obsesión, porque por un lado las frecuentaba, pero por otro hablaba mal de ellas, era como si las odiara. Pero las contrataba por su apetito sexual. Está claro que todas sus parejas coincidieron en que este hombre quería mantener sexo constantemente y que incluso le gustaba hacerlo en lugares públicos, o sea, le atraía ese toque de exhibicionismo.
En todo caso, fíjate que él pasaba por ser un hombre muy religioso. Toda esta conducta no parece que concuerde muy bien con alguien que dice ser muy religioso y que lleva esta vida tan azarosa, ¿no?
Pues eso es lo que nos extraña a todos los que hemos analizado su perfil. O sea, Gary tenía una faceta religiosa muy bien marcada. De hecho, era un hombre que leía mucho la Biblia con frecuencia y que incluso lloraba ante ciertos versículos y solía ir a misa. Podemos ver que en su interior convivían dos seres que eran completamente contrapuestos, una especie de disociación de la personalidad.
Desde hacía años, venían apareciendo cadáveres de prostitutas en las inmediaciones de Green River. El cuerpo de Deborah Bonner fue encontrado sin ropa en mitad del bosque. Y el de Wendy Whitfield, que apareció flotando en el río. Ambas fueron estranguladas. ¿Cuál era el modus operandi de Gary Ridway?
Ese modus operandi era siempre el mismo. Él subía a su furgoneta, contrataba a una prostituta, se iba con ella a algún paraje solitario y una vez que mantenía sexo con la mujer, la estrangulaba y luego abandonaba el cuerpo. Y eso casi siempre solía ocurrir en el entorno de Green River, pero otras veces las llevaba incluso a su propia casa, siempre que su esposa estaba afuera, y una vez que las asesinaba, metía los cuerpos en la furgoneta, siempre en mitad de la noche, y los dejaba en el bosque.
¿Ya sabías dónde ibas a esconder su cuerpo?
No, primero la llevé a la parte de atrás del camión y la maté. Y después se me ocurrió tirarla al río Green. Así el agua borraría cualquier prueba.
Queremos saber en qué pensabas. ¿Qué sentiste?
Al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando.
José Manuel, hay que destacar que algunos de esos cuerpos aparecían atados.
Pero eso ocurría solamente con las mujeres que estrangulaba en su casa, y hay un motivo muy concreto. Él mismo reconoció que, como no sabía si estaban del todo muertas, prefería atarles las manos, atarles las piernas, para luego no llevarse la sorpresa de que volvieran en sí mientras que él estaba conduciendo su vehículo, y que entonces pues pudieran huir y pudieran delatarlo. El resto ya lo conocemos. Dejaba el cuerpo en el bosque, alejado de las carreteras principales, y por eso muchas de las víctimas tardaron bastante tiempo en ser descubiertas. De hecho, hay un detalle aterrador, y es que Gary regresaba a veces a esos lugares del bosque y mantenía sexo con los cadáveres, pero algunos ya estaban en proceso de descomposición e incluso emanaban un olor pestilente.
Sobre sus andanzas en el bosque, Gary dijo lo siguiente:
otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo o grupo de mujeres. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado.
¿Cómo conseguía el protagonista de nuestro expediente de hoy, Gary Ridway, despistar a la policía?
Pues parecía que era muy hábil, evitando dejar pistas que pudieran conducir hacia él. Por ejemplo, si una víctima le arañaba cuando la estrangulaba, antes de dejar su cuerpo en el bosque, le arrancaba las uñas, y lo hacía para evitar que los agentes pudieran hallar en esas uñas rastros de su propia piel. Incluso, a veces dejaba en la escena del crimen pistas falsas, como cigarrillos usados por otras personas que había recogido antes de alguna papelera. Pero incluso en una ocasión tuvo la idea de coger el carnet de una de las víctimas, de una de aquellas mujeres, y dejarlo en las cercanías de un aeropuerto. Aquello lo hizo para dar a entender que la víctima había huido del país.
El 15 de agosto de 1982 se realizó un macabro descubrimiento. Un pescador llamado Robert Ainsworth, que navegaba con su lancha por las inmediaciones de Seattle, José Manuel, descubrió una multitud de cadáveres. ¿Cómo transcurrió la escena?
Pues la verdad es que el hombre lo pasó fatal, y no es para menos. Él estaba navegando tranquilamente cuando de pronto se encontró con una figura en el agua que parecía mirarlo. Era una mujer negra que estaba allí flotando. Al principio llegó a pensar que podía tratarse de un maniquí, entonces movió el cuerpo con un palo, y fue entonces cuando descubrió que no, que era una mujer de carne y hueso. Casi al instante vio que aparecía muy cerca un nuevo cadáver, también de una chica negra, y el terror y la prisa se apoderaron del hombre, que salta directamente al agua, va nadando hacia la orilla para llegar lo más rápido posible, y desde allí llamó a la policía.
David Reicher, detective del condado de King.
Al principio pensó que eran maniquíes, pero al acercarse descubrió que eran seres humanos, cadáveres de chicas. Estaba en el lecho del río Green preguntándome qué clase de monstruo buscábamos. Ya no tenía ninguna duda, se trataba claramente de un asesino en serie.
¿Los agentes sacaron algo en claro tras aquel hallazgo?
Bueno, la policía acordonó rápidamente la zona, la registró para intentar dar con alguna prueba, y precisamente en plena labor de búsqueda encontraron a otra mujer muerta, en este caso en tierra. Ella estaba desnuda y, como las otras, presentaba síntomas de estrangulamiento. En este cuerpo, concretamente, sí se podían apreciar signos de lucha porque tenía hematomas en varias zonas.
Me miraban e intentaban detenerme. No, por favor. Pero yo seguía ahogándolas. No podía dejar que se escaparan. Alguna de ellas me habría entregado a las autoridades y ya no habría podido seguir matando.
Fíjate que me vienes contando la preocupación que tenía para que no se identificaran a las víctimas. ¿Se logró identificar los cadáveres?
Sí, esta última joven, por ejemplo, era Opal Mills, de 16 años, que, según los forenses, llevaba muerta 24 horas. Las otras dos, las que flotaban en el río, eran Cynthia Hinch, de 17 años, y Marcia Chapman, de 31, que, según todos los análisis, llevaban muertas varios días.
¿Qué sentías cuando apretabas tus manos alrededor del cuello de otra persona?
De ese modo, por fin encontré la forma de vengarme de las mujeres.
Después de que en pocos meses aparecieran varios cadáveres de mujeres en el mismo entorno, la policía tuvo claro que había un asesino en serie en la zona. En aquel momento, la policía, con la ayuda del FBI, puso en marcha el mayor operativo desde el activado en la búsqueda del psycho killer Ted Bundy, el asesino de estudiantes. Ojo con Ted Bundy, porque finalmente se va a asociar con esta historia. Pero en todo caso, ¿qué línea principal siguió la investigación?
Hombre, algo que quedó claro desde el principio es que los cadáveres encontrados pertenecían, todos ellos, a mujeres vinculadas con la prostitución. Por eso comenzaron los agentes visitando los enclaves que eran frecuentados por prostitutas y entrevistando a algunas de ellas, aunque hay que decir que había una reticencia inicial por parte de aquellas mujeres. Aquella información que se obtiene sirvió para detener a un sospechoso el 20 de agosto de 1982, e incluso se llegó a anunciar públicamente que ya habían atrapado al que era conocido como el estrangulador de Green River. Pero luego resultó que era inocente y lo dejaron en libertad.
O sea, que de momento no dieron con el culpable, ¿no?
Bueno, sí y no. O sea, dieron con un culpable, pero no era el culpable, me explico. Una prostituta de 21 años, Susan Whitmar, contó que un hombre había contratado sus servicios, pero que después la había secuestrado en su camioneta, una camioneta azul y blanca. El agresor usaba como arma intimidatoria una pistola, pero después de violarla la dejó marchar. Ese mismo suceso le pasó a Debra Lorraine, de 15 años. Aquí los detalles sobre su agresor coincidían completamente con los de Susan, y además, en este caso, la chica recordaba la matrícula.
¿Y lograron dar con él?
Sí, claro, fue sencillo. Pocos días después detuvieron al dueño de la furgoneta. Era un carnicero llamado Charles Clinton, y en su casa además encontraron las dos pistolas. Cuando las dos víctimas vieron al agresor, lo reconocieron de inmediato, y por supuesto la policía creyó que tenía entre sus manos al asesino. Y lo que tenía, efectivamente, era el agresor de las dos prostitutas, como el propio Charles terminó confesando. Pero no era el estrangulador de Green River, como se pudo comprobar rápidamente gracias a varias coartadas de peso.
Las desapariciones de mujeres y el descubrimiento de cadáveres se siguieron produciendo en aquel año 1982. Fue el caso de Giselle Lobor, de 17 años, desaparecida a finales de julio, cuyo cuerpo desnudo y en descomposición fue hallado por un ciclista el 26 de septiembre en las cercanías del aeropuerto. Los calcetines negros con los que había sido estrangulada aún colgaban de su cuello. Aquel mismo día desapareció Linda Rull, cuyo cuerpo apareció meses después en Seattle. Pocos meses después, el 3 de diciembre, desapareció Rebecca Marrero, de 20 años. Su cadáver sería encontrado casi tres décadas después, en un barranco.
Os hice un favor matando a esas prostitutas. No podéis controlarlas, yo sí.
Es cierto que a nuestro protagonista Gary Ridgway casi lo detienen a finales de abril de 1983.
Pues eso parece. Todo comenzó el 30 de abril cuando la prostituta Mary Malvar se subió a la camioneta de un desconocido y su novio, que andaba cerca, de hecho era el proxeneta de aquella joven, vio que ambos empezaban a discutir y que el vehículo aceleró de golpe. No pudo seguir a ese vehículo, así que denunció lo sucedido a la policía, sobre todo al comprobar que su novia no regresó aquel día. Y unos días después, el propio joven encontró la camioneta aparcada junto a una casa en el 348 de la calle Sur. Los agentes interrogaron al dueño de la vivienda y del vehículo y era Gary Ridgway, pero él negó conocer a la víctima y la policía, quizá demasiado confiada, se olvidó del asunto.
Por tanto, podemos entender que los avances en las investigaciones eran mínimos.
Pues casi nulos. Aunque las desapariciones continuaban, las pistas estaban acabando. El listado de cuerpos que fueron apareciendo en los años 1983 y 1984 es bastante extenso. Hablamos de decenas de mujeres jóvenes que perdieron la vida a manos de Gary Ridgway. Como por ejemplo, Caroline Christensen, una joven de 21 años que apareció con la cabeza cubierta por una bolsa de papel el 8 de mayo. Las algas que había en su cuerpo demostraban que había estado en agua durante bastante tiempo y se llegó a la conclusión de que fue estrangulada con un cable. Y fue muy curioso también el descubrimiento del cuerpo de Mary Misham el 13 de noviembre, porque en su cadáver se encontraron cosas muy extrañas: dos lápices, un tubo de plástico y piel arrancada y pegada sobre el cráneo.
José Manuel, ¿y estos cadáveres aparecían en lugares separados entre sí?
Hombre, aparecían, tal y como dijo el asesino, en racimos, con lo cual en varios entornos que sí estaban separados entre sí aparecieron decenas de cuerpos que estaban juntos, normalmente parcialmente enterrados, y se llegaron a contabilizar más de 5 vertederos de cadáveres.
¿Qué era lo que te hacía sentir tan bien?
La primera vez sentí un poco de miedo porque podría haber sido descubierto, pero según iba matando se hacía cada vez más fácil y cada vez las escondía un poco más lejos. De ese modo, a la policía le resultaría más difícil descubrir los cadáveres.
Abril de 1984. La vidente Barbara Kubik tuvo la visión del cuerpo de una mujer enterrada en la carretera interestatal 90. La policía no hizo caso a aquella supuesta visión, así que ella misma, con ayuda de su hija, acudió hasta allí y desenterró un cadáver. Fue un acontecimiento muy sonado en la época y del que se hicieron eco todos los medios de comunicación. José, también fue muy comentada la confesión de dos presos que finalmente resultó ser falsa, ¿no?
Sí, se trataba de Henry Lucas y de Otis Toole, que eran dos criminales que estaban en aquel momento en prisión y que confesaron ser los autores de los asesinatos de prostitutas. Pero después de varios interrogatorios, había piezas que no encajaban y se desestimó el asunto.
Bueno, pues siguió creciendo la bola alrededor de este estrangulador, la vidente, los presos que dan confesiones falsas y, lo más llamativo, la entrada en escena de un personaje al que antes nos hemos referido y que ha sido protagonista de uno de nuestros expedientes de la Crónica Negra. Ted Bundy. También participa Ted Bundy, el asesino de estudiantes.
Pues sí, como era de esperar, aquello fue una auténtica bomba mediática. O sea, Ted Bundy se ofreció a ayudar a los investigadores. Él decía que, como asesino en serie que era,
conocía la mentalidad de los demás asesinos y concretamente del estrangulador de Green River. Los agentes aceptaron y Ted parece que dio detalles muy importantes. O sea, fue, en cierto modo, uno de los asesores de la policía.
David Reicher, detective.
Nos escribió una carta en la que decía: ¿por qué no venís a hablar conmigo? Creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río. Así era como llamaba a Ridgway. Dijo que era probable que le gustase la pornografía, la caza, el poder y la autoridad sobre sus víctimas, y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Nos dio un punto de vista interior que no habíamos tenido en cuenta antes.
Pero la investigación no avanzó. En el año 1986, seguían apareciendo cadáveres y los ciudadanos se echaron a la calle para protestar contra la policía, sobre todo cuando aparecieron cuerpos en el estado de Oregón o en la ciudad canadiense de Vancouver. Vamos a por nuestro psicokiller de la noche. ¿Cuándo centra su atención la policía en Gary Ridgway?
Fue a principios de 1987 cuando uno de los detectives del grupo de investigación, Matt Haney, recordó a aquel hombre que había sido interrogado años atrás. Él tenía una especie de pálpito y quiso probar si estaba en lo cierto. Lo primero que hizo fue interrogar a sus dos ex esposas y ahí conoció detalles de esa voracidad sexual y de su atracción por las prostitutas. Esto era muy importante. Cuando Matt indagó un poquito más, pudo comprobar que Gary había pedido permiso para ausentarse de su trabajo. Él era pintor de camiones y casualmente en las fechas de las desapariciones de muchas de aquellas jóvenes no había ido a trabajar. Vamos a escuchar el testimonio de un compañero de trabajo del asesino.
Gary era pintor, hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva. Era meticuloso. Le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto. Perfecto para él. Cuando pasaba una mujer, todos nos quedábamos mirándola. Pero él tenía algo oscuro en la mirada, se quedaba como ensimismado.
A partir de aquí, la detención debió ser inmediata.
Sí, lo detuvieron inmediatamente, pero como el registro de su vivienda, por desgracia, no arrojó ninguna prueba directa, tuvieron que dejarlo momentáneamente en libertad. Y siguieron pasando los años y siguieron encontrándose más cadáveres. Hablamos de medio centenar. Por eso la desesperación de los agentes era total, teniendo en cuenta que las investigaciones hasta ese momento habían costado más de 15 millones de dólares. Era uno de los mayores fracasos de la policía en la historia de los Estados Unidos.
¿A quién hay que deber que en el año 2001 la investigación se reactivara?
Pues se lo debemos al detective Dave Reicher, que quiso resucitar la historia porque siguieron apareciendo víctimas hasta el año 1998. Pero ahora, con las nuevas tecnologías informáticas, con las nuevas tecnologías científicas, los agentes tenían una buena oportunidad de avanzar en el caso, desempolvando pruebas que estaban almacenadas. Y ahí surgió el milagro. Fue el 10 de septiembre de 2001. El análisis de semen encontrado en algunas de las víctimas coincidía con el de uno de los sospechosos, Gary Ridgway. Pocos días después fue detenido de nuevo.
Randy Mullinax, detective del condado de King.
Le dije que estaba detenido por el asesinato de varias mujeres en el condado de King. Me miró, le quité la tartera metálica y simplemente dijo: de acuerdo. Le explicamos que teníamos pruebas contra él, pero no vi miedo ni angustia en sus ojos. Gary nos hizo una única pregunta de camino a comisaría y fue sobre su furgoneta. Quería saber qué iba a pasar con ella.
¿Es cierto que la mujer de Gary llegó a publicar un libro sobre su marido?
Fue un proyecto, no se llegó a publicar, pero lo que ella pretendía con ese libro, fíjate, era mostrar que más allá de las monstruosidades de su marido, de puertas para afuera, en su casa, en su parcela, vamos a decir, más personal, era un hombre amable, era un hombre que trataba a su mujer con mucho cariño. De hecho, estando en prisión, Gary le escribió muchas cartas a su esposa en las que le pedía perdón por lo que había hecho, porque eso era algo que la estaba alejando de ella.
El protagonista de este expediente, Gary Ridgway, dijo en los interrogatorios que mató a prostitutas porque las odiaba y porque eran fáciles de capturar. Las consideraba mujeres desechables.
Me comportaba como lo haría el típico cliente. No despertaba ninguna sospecha. Así es como las engañaba. Yo no era la persona que aparentaba ser.
Confesó además que tenía sexo con ellas no solo antes de asesinarlas, sino también después de muertas, y que las semienterraba para evitar la tentación de volver a practicar con ellas la necrofilia. ¿Hubo un juicio? ¿Cuál fue el resultado del juicio contra él?
Durante ese juicio, Gary llegó a confesar 48 asesinatos, pero aseguraba que quizá había matado a muchas más. Eran tantas que decía que no se acordaba del número. De hecho, años después, amplió esa cifra a 71 víctimas. A cambio de su colaboración para localizar nuevos cuerpos enterrados o semienterrados, Gary Ridgway pudo eludir la pena de muerte. El 18 de diciembre de 2003, Gary fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas y sin posibilidad de libertad condicional, y fue encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington.
Jeff Baird, fiscal del condado de King.
La justicia no debería encargarse solamente del castigo al acusado. También hay que tener en cuenta el sufrimiento de las familias. Para nosotros era como pactar con el diablo. No queríamos salvar a ese hombre de la pena de muerte. Creíamos que debía ser castigado. Si alguien lo merecía, era él.
Pactar con el diablo. Durante el juicio, un hombre hizo llorar al mismísimo asesino. Se trataba del anciano padre de una de las víctimas, que dijo al asesino lo siguiente:
Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor.
Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias.
José Manuel Frías, gracias, porque recordando estas historias, cada semana ponemos en valor las decenas de miles, millones de personas normales y equilibradas que hay en el mundo, y las extraordinarias. Hablaremos al cine, después del boletín vamos a hablar de mujeres extraordinarias. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Enseguida nos vamos al cine.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Caramba, qué planazo para el fin de semana, ir al cine. Pero antes de ir al cine, para no cometer el error de gastarnos la leña, la lana, y luego decir, ¿pero en qué película me he metido? ¿Pero cómo es posible? Nada mejor que escuchar al crítico de la COPE, al crítico de cine, me refiero. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy tenemos una cartelera cortita, 7 películas, más la taquilla, o 5 películas más 2 documentales. Una peli que están promocionando muchísimo. Es una especie de, me refiero al alma de la máquina, una especie de Robocop en chica.
Bueno, sí, se podría definir así, aunque está por delante de Robocop en el tiempo, o sea, en el origen, porque ya sabes que los japoneses el tema este lo tocan desde hace muchos años.
El alma de la máquina.
Nunca hablas de tu pasado.
No recuerdo mucho, solo fragmentos.
Hubo un ataque. Nosotros te salvamos. Y ahora tú salvas a otros.
Vamos primero, si te parece, a contar de qué va la peli y luego empezamos con el despelleje.
Pues mira, la película va de una agente en un futuro distópico, es decir, chungo. En un Tokio de estos absolutamente biotecnológico, con una publicidad impresionante, unos efectos visuales increíbles, porque es todo ya hiperdesarrollado, donde la biotecnología ha llegado a un desarrollo enorme. De hecho, ella, en un ataque, se supone, que luego se va a ir desvelando durante la película, le ha quedado solo el cerebro, donde supuestamente reside su alma, de ahí el alma de la máquina. Entonces la reconstruyen, y todo el cuerpo es sintético, no tiene sentimientos, en principio tiene que educar todavía esa mente-alma, y entonces está en un grupo especial de policíaco en una ciudad muy violenta donde tiene que actuar y donde poco a poco van a ir surgiendo tramas inquietantes, que es lo que suele pasar.
¿Es una película más de fantasía o de ciencia ficción?
Bueno, es de ciencia ficción fantástica, porque el género al que pertenece está en el origen de toda esa ciencia ficción, digamos, biotecnológica, de la que han salido películas como Blade Runner, Matrix, El Quinto Elemento, Robocop, que citas tú, Minority Report, incluso por el tema policíaco. Pero hay que decir que, claro, esta película, cuyo título original es Ghost in the Shell, se basa en un cómic de los años 80, famosísimo, de Masamune Shirow, es decir, cuando digo manga, es un manga japonés, es decir, un cómic. Hay que decir que en Japón los mangakas, los que hacen cómics, tienen estatuto de escritor de primera fila, venden millones de ejemplares, y este en concreto es digamos, un cómic de culto, un manga de culto, que además generó varias películas de culto dirigidas por Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, muy complicadas, porque en este tema biotecnológico en Japón se mezcla mucho de toda la psicosis que generaron en Japón, lógicamente, las bombas atómicas, con las consecuencias posibles de evoluciones extrañas del ser humano, y luego con el tema de la robótica, que ahí está súper avanzada y que plantea dilemas morales de hasta qué punto una máquina tiene alma, que, en fin, como ves, es el tema de los replicantes de Blade Runner, es lo que está en Alien, en Matrix está todo el tema, digamos, de la red y de las conexiones, El Quinto Elemento, que es la versión francesa de todas estas cosas, pues está ahí. Luego todo el tema policíaco está en Robocop y Minority Report. Pero claro, en el origen de muchas de estas películas, e incluida incluso Blade Runner, que probablemente Ridley Scott conocía muy bien este tipo de manga y anime japonés, pues entonces está todo esto. ¿Qué pasa? Que aquí lo han hecho más popular. Es decir, el purista de los mangas y del anime dirá, esto no es tan violento como los mangas y los animes japoneses. Es verdad, es muy violento, pero no tanto, porque es súper violento. Y luego, el tratamiento del sexo es menos explícito. Tiene un elemento erótico grande, bueno, además es Scarlett Johansson la protagonista.
Eso te iba a preguntar, claro. Porque ella parece que da la talla en este papel. Pero además le han hecho un traje ajustado a su talla.
O sea, es como un traje que casi es como si fuese desnuda, pero no va, o sea, es muy erótico, pero a la vez no es tan explícito como lo es en los cómics, porque ya es muy, son muy explícitos en el tratamiento del sexo. Y luego, digamos, son más asequibles al público occidental. O sea, todo el componente, digamos, esotérico, místico, que tienen los cómics originales y los animes originales, los largometrajes de animación, aquí son mucho más identificables por el gran público. Los conflictos son los mismos de siempre, los dilemas morales, a quién obedezco, a quién no, el fin justifica a los medios, qué pasa con la corrupción policial, yo estoy sirviendo a un sistema que es injusto, en fin, son los dilemas que se plantea cualquier película de las que hemos citado, y sobre todo Blade Runner, ¿no? Hasta qué punto el alma de la máquina, todos recordamos esa mítica secuencia final de Blade Runner cuando toma conciencia la máquina de su propia dignidad, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Entonces, se deja ver, sí, se deja ver, es entretenida, es violenta, no es para todos los estómagos. Rupert Sanders, que proviene de la publicidad y que ya triunfó con Blancanieves y La Leyenda del Cazador, hace un despliegue de efectos visuales absolutamente japonés. O sea, en ese sentido es espectacular la película en todo el diseño de producción. Al que se fascine con esos decorados, se va, hay secuencias de acción muy espectaculares, domina eso, aunque no tanto como algunos esperaban. O sea, es una película que va a tener división de opiniones precisamente porque hay muchos seguidores del manga y de los animes originales.
Bueno, pues ahí tienes 120 minutos de Scarlett Johansson, El alma de la máquina. De esta película a otra que se estrena también este fin de semana y que naturalmente solo el título ya me provoca una cara de cierta felicidad.
Los Pitufos,
La aldea escondida.
Hace poco vi a alguien que se parecía a nosotros.
Eso es imposible.
Y se le cayó este mapa.
¿Y si nunca han estado solos?
Si realmente hay otros pitufos, tenemos que encontrarlos.
¿Y si resulta que la aldea escondida no es una leyenda?
¿Qué es eso de unos pitufos misteriosos?
¿Qué tenemos por aquí?
¡No es asunto tuyo, Cotilla!
Vale. El mago Piedrahita hace de pitufo filósofo,
¿eh? Es muy divertido, por cierto. El doblaje, tanto el original, en el que está Demi Lovato, Maddie Mattingkim es el de... a que tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
Ah, sí, este sí, hace claro. De papá pitufo, ¿no?
Sí, yo creo que hace de papá pitufo, efectivamente, ¿no? O sea, tanto el original como el doblaje son muy divertidos. La animación no es para tirar cohetes, aunque es bastante bueno. El realizador es el que hizo Shrek 2 y Romeo y Julieta, y es ágil, divertida. Ya sabes que se basa en unos cómics también, en este caso europeos, de Pello, que es belga, del año 58... como un espécimen dentro de la línea clara de Tintín y todo esto, y eran todos los pitufos, si te acuerdas, eran pitufos, salvo una, que era la pitufina.
¿Sí?
Y entonces, bueno, aquí se plantean si a lo mejor hay más pitufas. Entonces, es todo, hay una aldea escondida y, por supuesto, el mago Gargamel, que es malísimo, con su gato, que es el inteligente de todo el equipo de los malos, pues tiene su punto. Es para los más pequeños, no es una maravilla de película, pero la ha puesto en la fantasía con Ghost in the Shell. La verdad es que el contraste es bastante fuerte. Pero bueno, aquí hay para todos. O sea, para los que les gusta el violento anime japonés de estos distópico y súper agresivo, y también para los niños pequeños que se echan unas risas con los pitufos, que cada uno tiene, ya sabes, su misión en la vida y que está todo muy cuadriculado en la aldea pitufa, ¿no?
Vamos ahora a las comedias. Se estrena una película que se titula Mesa 19. En ella participa Lisa Kudrow, que la recordamos por su participación en Friends. Era aquella rubia que parecía un poco boba, sí. Y que uno hace cuando, en fin, yo he visto imágenes de la peli, uno se reconcilia con su propia edad, porque también por ella pasan los años. Recuerdo, la película es Mesa 19.
Hoy no será un desastre. Hola.
Hola. Ay, Dios. Soy Renzo. He llegado a la pubertad y estoy en un grupo de rock.
Soy Walter y también he alcanzado la pubertad.
Yo soy la primera niñera de Francie Miller.
Aquí llega el olor del váter. Indícalo, colegas, que somos de los novios.
Yo soy Eloís. Me plantó la hermana de Francie. El padrino, que está ahí, en la mesa 1. Oh.
No fastidies.
Esta es una mesa muy buena. Estupenda.
A ver, Jerónimo, sígueme tú la cosa. 6 personas coinciden en la misma mesa en el banquete de una boda. ¿Y?
Pues es la última mesa en numeración. Te puedes imaginar que es la mesa de... los taurinos dirían restos de tienta, ¿me entiendes? No, o sea, que tenían la esperanza los novios y sus familiares de que rechazasen las invitaciones a la boda, pero las han aceptado. Entonces todos tienen historias traumáticas, bien con el novio, con la hermana de la novia, con los padres, y todos... es bastante divertido el planteamiento. O sea, la típica mesa, digamos, peleona en una boda, ¿no? Lisa Kudrow es muy divertida, y es muy divertida Ann Kendrick, que la verdadera protagonista, que hasta hace nada ha sido la novia del hermano de la novia, que es ahora el padrino, y que era amiga íntima de la novia, pero claro, ya ahora no se tratan, y se monta un pollo bastante notable. Es la típica comedia inicialmente petarda, que poco a poco va creciendo por los personajes, que acaba siendo un elogio del amor verdadero, de la maternidad, la paternidad, dentro de un tono, digamos, más bien zafio y pegotón. Pero luego tiene lo que estamos escuchando, que son unas canciones sensacionales de un grupo llamado The Oh Hellos, que yo no conocía. Son canciones folk preciosas, le llevo enganchado toda la semana a ellas, y le dan un toquecito indie a la película, de estos de cine independiente, así un poquito más...
Déjame que
de más nivel.
Vamos a escucharlo un poquito, sí. Súbelo, Campos. En cualquier caso, es la típica comedia norteamericana, sí, amable, estas... ¿verdad?
Bueno, es amable, a la vez crítica, es un poquito petardita, pero un poquito, o sea, acaban siendo entrañables los personajes porque te caen simpáticos, no son los típicos perdedores todos unidos ahí, y bueno, tiene su punto. A mí me ha gustado, y luego me han cautivado las 4 o 5 canciones de este grupo que tiene la banda sonora, que son magníficas, ¿sí?
Bueno, la siguiente película es de esas pelis que cuando vemos la promoción en el cine decimos, caramba, si es el de Intocable, ¿no? Y por tanto eso despierta una enorme expectativa, porque Intocable fue una gran película, ¿verdad?
Muy buena, yo le conocí ahí, la entrevisté personalmente a él.
Bueno, pues atención, porque la película es Mañana empieza todo.
Me habías dicho a las 4 y son las 6:30.
Lo he alargado porque se divertía.
Y esta noche no te pases.
A las 4 se acabó.
A la 1.
A las 3.
Estás despedido.
Vale, a la 1, perfecto.
Sam, no me reconoces, ¿verdad?
Claro que sí, sí, sí. Christine de Berlín.
De Londres.
De Londres, sí, sí, claro, of course. Me alegro mucho de verte con tu bebé.
Es tu hija.
Adiós, ahí tenemos el problema.
Ahí ves el problema, ¿no?
Este morenito que además gusta mucho al público femenino, ¿eh?
Sí, bueno, es un francés de origen africano, un cómico muy conocido en Francia, tenía su propio show.
Es un bigardo el tío, ¿eh?
Sí, y guaperas. Entonces debutó a lo grande en Intocable y ha hecho muchas comedias. Y aquí es un remake de una película mexicano-estadounidense, protagonizada por uno de los mejores cómicos mexicanos llamado Eugenio Derbez, que fue un bombazo en Estados Unidos, sobre todo entre el público hispano. La historia es la misma, ¿eh? Aquí es un remake francés, es curioso las mezclas que se hacen ahora, ¿no? Es un piernas de tío, el típico mujeriego que trabaja en un hotel de estos de lujo, que está todo el día con una y con otra o con dos a la vez, y de pronto un antiguo amante le viene con el bebé y le dice, me lo sujetas un momento, voy a pagar el taxi. Y se mete en el taxi, se va y le deja a la bebé.
Y le coloca el paquete.
Y le coloca el paquete, él tiene que sacarla adelante, se pone de especialista. En el original era en Hollywood y tenía mucha más gracia que en esta, y aquí pues sale adelante y luego a lo mejor aparece la madre biológica y se monta el follón. Ves un poco el planteamiento, que es muy original como la anterior película, o sea, como comedia está muy bien. Problema, que han querido ser demasiado políticamente correctos, entonces tiene menos gracia esta, sorprendentemente, porque Derbez en toda la reflexión de Hollywood y el mexicano triunfando allí era muy divertido, era mucho más emotiva. Aquí te deja un poquito frío, entre otras cosas porque se han inventado un personaje que es un amigo gay del protagonista, que le roba mucho protagonismo tanto al protagonista como a la madre biológica. ¿Dónde reside el drama de la película? Un drama que está metido en una intriga estupenda, muy bien llevada en la original, y que aquí se desvela demasiado pronto. O sea, son decisiones de guión que me parece que le han afectado tanto al humor como al dramatismo, como a la emoción de la película. Se deja ver, sí, se deja ver y está bien, es una buena comedia, no está mal. Omar Sy se confirma como un cómico de primera fila, pero muchos de los elementos que en la primera la hacían irresistible como comedia y como drama, aquí se ven enturbiados. Es una lástima, ¿no? Pero bueno.
Siguiente película. Cuando aparece como protagonista Ewan McGregor, yo ya digo, ojo, puede ser interesante. A ver qué dice el crítico. Últimos días en el desierto.
¿Cuánto tiempo llevas aquí, hombre sanzo?
Desde la luna llena, tal vez más.
El desierto es implacable. Te despoja de tus vanidades, de tus ilusiones, y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente.
Los 40 días de Jesucristo en el desierto.
Sí, que veremos algunos próximamente.
Claro.
Si Dios quiere. Es muy interesante el planteamiento, para empezar, porque el director es Rodrigo García, que es hijo de García Márquez, que hasta ahora había hecho películas bastante interesantes sobre el mundo femenino, películas de relaciones humanas complejas, y que ahora se enfrenta a una película minimalista, muy de arte y ensayo, rodada íntegramente en un desierto, y donde Jesucristo es interpretado por Ewan McGregor y Satanás también, lo cual tiene un punto de interés en la interpretación de él estupendo. No se ciñe a los evangelios, o sea, no son las típicas, digamos, tentaciones de él. Tampoco se tira, aunque alguno lo está diciendo, a la última tentación de Cristo, con tentaciones más carnales, aunque eso lo esboza la película, sino que es el encuentro de él con una familia, padre, madre y un hijo adolescente que lo están pasando mal por la enfermedad de ella. Y entonces es, ¿qué hago y qué no hago? ¿Cómo les ayudo? Es la caridad, la misericordia y a la vez, ¿actúo o no actúo? ¿Hago un milagro o dejo que la libertad humana resuelva la situación? Es muy interesante la película. Probablemente desde el punto de vista teológico tenga muchas limitaciones, pero a mí me ha interesado. Eso sí, es ardua, porque es el desierto, es muy minimalista, hay pocos personajes, pero el fotógrafo es el mejor director de fotografía actual, Emanuel Lubezki. Ha ganado 3 Oscars seguidos hasta este año con las películas que hizo para 2 mexicanos, para Alejandro González Iñárritu y para Alfonso Cuarón, Gravity, o sea, es un tipo de primera fila. O sea, es un producto muy interesante, pero para iniciados, claro. O sea, para cinéfilos empedernidos, y eso sí, a mí la interpretación de Ewan McGregor me gusta mucho. Además, hay una actriz que yo no sé si es palestina o es israelí, Ayelet Frer, que es guapísima, que en la peli está muy bien también. La banda sonora es buena. O sea, es un producto singular. Pero aquí hablamos de todos los productos interesantes y está Ewan McGregor, hay que traerlo aquí, claramente.
A ver, el crítico nos trae 2 documentales. Peligro en la condomina.
Bueno, es que la otra película de ficción que había, que era Una bella durmiente, más rara que un perro verde. Y los 2 documentales, además que hay otros 2 muy buenos, sobre David Lynch y sobre la exposición del Bosco, una que se hizo hace tiempo. Estos 2 que te traigo son de primera fila, son muy buenos.
Cantábrico. Ahí tienes, la banda sonora. ¿De qué va este documental?
Pues mira, es una inmersión en los picos de Europa y en toda la fauna del Cantábrico, realizada por Joaquín Gutiérrez Acha, que es el mejor documentalista que tenemos ahora, el dignísimo heredero de Pérez de la Fuente, que hizo una película sobre Guadalquivir magnífica.
Cuando dices Pérez de la Fuente, te refieres a Rodríguez.
Rodríguez de la Fuente.
Correcto.
Esto es. Es magnífico lo que hace. Sigue mucho al oso, a los lobos, a la fauna pequeñita, y algunas filmaciones tienen un mérito enorme a lo largo de todas las estaciones del año, con lo cual es muy variada. Es precioso. O sea, es un documental de hora y media de primera fila, con buena banda sonora, que la estamos escuchando, de Pablo Martín Caminero, y la verdad es que está fenomenal.
De los paisajes maravillosos del norte de España, vamos a otro documental. El primer lunes de mayo, completamente diferente, ¿no?
Sí, The First Monday in May, que es donde, cuando se celebra en el Met, en el Metropolitan Museum de Nueva York, un evento de moda que es potentísimo porque lo organizan Wintour, que es el personaje real, es la editora americana de la revista Vogue, de la edición americana, en que se basa Un diablo viste de Prada, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí.
El diablo viste de Prada, ¿no?
Es
de primera fila. Entonces organiza, en donde van todos los grandes diseñadores, y donde van con un montón de estrellas de Hollywood para sacar dinero, ¿no? Y entonces, como es toda la preparación de uno de los eventos de hace 2 años, una cosa así, y casi una inmersión en el mundo de la moda, con su visión crítica y sus elogios también, enormemente interesante. Al que le guste este mundo, salen unos vestidos sensacionales, vamos, y sale todo el mundo, ¿eh? Sale John Galliano, Gaultier, Langefeld, pero luego es que además el director artístico Edward Lurman, el director de Moulin Rouge, y luego sale Rihanna, Wong Kar-wai, el famoso director de Hong Kong, es el iluminador de la película, de la exposición. Es una preciosidad. Para los que hacen documentación y museología, es una película sensacional.
Vamos a hablar de dinero. Es decir, vamos a hablar
esto
de...
es que me vas a pagar más ahora. No,
de las películas más taquilleras de la semana, donde supongo que La Bella y la Bestia sigue arrasando,
sigue,
¿no?
Sigue arrasando ahí, aunque el VAR se le ha acercado bastante. Mira que no ha tenido muy buenas críticas, pero se ve que ahí tiene seguidores, Alex de la Iglesia, Incombustibles, y bueno, pues haya seguido como segunda opción en el top 5 del fin de semana, ha mantenido la posición. Luego en el top 10, donde han entrado ya algunas otras películas, estrenaron la semana pasada, sobre todo Redención, que entró en sexto lugar, por ahí ha estado luchando, y los españoles siguen ahí dando la talla, porque han estado muy bien representados. Es Por tu bien, sigue estando entre las 5 más taquilleras.
Increíble.
Es increíble, sí. Y luego El Guardián Invisible también está a la séptima durante el fin de semana, entre las 10 más taquilleras, con lo cual, bueno, ahí se van manteniendo unas buenas recaudaciones para el cine español. Incierta Gloria está en novena posición, o sea que bien. Interesante.
Muy bien, pues canción que deberías averiguar con facilidad, porque es de tu generación. ¿Cuál es el título de la peli que lleva esta canción implícita?
¿Qué es esto? ¿Sabes? Me suena a aquella serie de televisión de Vacaciones en el Mar.
No, pues no tiene
me suena
nada
que es de esa época, pero no me acuerdo.
John Travolta, ¿no? Olivia Newton-John.
No me fastidies, ¿es Gris o qué?
Esto es Gris.
Dios santo, yo tenía el disco, pues ya ni me acuerdo. Hace mucho que no lo oigo, ya se ve. Es bueno que me lo recuerdes.
Vamos a escucharlo juntos, escucha. Bueno, esto te quita años, ¿eh?
Hombre, sí, me ha rejuvenecido aquí, pero también por otro lado digo, joder, qué cosas me gustaban hace años, Dios santo.
Bueno, déjame, porque pero yo prefiero terminar, si no te importa, con esta maravillosa canción, Lost Star,
hombre,
Adam Levine, qué Dios, maravilla.
Hombre, por favor, está así.
Jerónimo, la semana que viene nos encontramos.
Aquí estaré, si Dios quiere, adiós.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo, y luego hablamos de mujeres. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damn, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason. Give this
walked around that road searching for meaning, but are we?